COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Pasan 50 minutos de las 12 en este lunes, día 9 de abril. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que desde primeras horas de la mañana trabajan para ofreceros y contaros lo que está sucediendo aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Es lunes y tenemos por delante un intenso programa. En unos minutos recibiremos la visita de el ferrolano y consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, que estará en los micrófonos de COPE Ferrol y también al teléfono en el apartado de Usted Dirá. Ya sabéis que podéis interpelarle con vuestras preguntas, dudas, quejas, sugerencias, opiniones a través del 981 33 31 05 o bien a través del WhatsApp 687 96 8291. Será nuestro invitado en unos instantes, porque esta mañana entregaba aquí en Ferrol a primera hora los certificados de experiencias voluntarias a los participantes en un proyecto desarrollado por la Asociación de Personas Sordas de Ferrol. La Xunta refuerza así su compromiso y apoyo con las entidades de personas sordas para favorecer la inclusión y el desarrollo de este colectivo, anunciando que incrementará durante este año 2018 un 5% la cuantía del convenio de colaboración con la Federación de Asociación de Personas Sordas de Galicia, hasta situarse casi en 760.000 euros. Y también nos visitará el nuevo alcalde de FEN, el popular Gumersindo Galego, que se hizo el pasado viernes de nuevo con el bastón de mando del Ayuntamiento tras preparar esta moción de censura en un pleno que se suspendía en octubre y que se le celebró el pasado viernes porque la titular del juzgado de lo contencioso administrativo de Ferrol declaraba nula la paralización de ese pleno de octubre. Ahora toca trabajar en el nuevo gobierno que los populares compartirán este próximo año hasta las elecciones de mayo del 2019 con los dos concejales de Somos FENE. Y en Libros COPE nos acompañará el surfista Tony Booth, inglés afincado en Asturias, que viene de presentar este pasado sábado en Ferrol un libro en el que se cuenta todo sobre el arte o la ciencia del surf desde un lenguaje práctico y sencillo. Si nos queda tiempo, también echaremos un vistazo a una nueva aplicación para móviles que ha sacado la Consellería de Sanidad y que permite tener información y avisos sobre el calendario de vacunación a través de cualquier dispositivo móvil. Una aplicación tremendamente útil, sobre todo para las familias con hijos o varios hijos en edad escolar. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo nos viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Después de una mañana lluviosa, los cielos se han despejado. Ahora mismo tenemos 15 grados en el centro de la ciudad departamental, pero parece ser que una nueva borrasca llama a nuestras puertas y dejará incluso mañana aviso naranja en todo el litoral, en toda la franja costera. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Vos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, o tempo ben marcado polos ventos de compoñente norte que nos aportan aire frío e que nos van deixar unha xornada de tempo inestable con chubascos. Chubascos sobre todo agora durante a mañán, pola tarde xa serán máis ocasionais. Os ceos quedarán parcialmente cubertos e os ventos de compoñente norte soprarán con intensidade moderada. A noite chega unha fronte e xa teremos chuvias máis persistentes. Temperaturas bastante discretas, digamos que frías para esta época do ano. A mínima en Ferrol esta noite foi de 8 graus e a máxima hoxe non superará os 13-14 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, afortunadamente normalidad, no se registran incidentes a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. En cuanto al capítulo de información útil, desde el Ayuntamiento de Ferrol nos informan que mañana martes se llevará a cabo una actuación en la conducción de agua existente en la calle Real a la altura de la plaza de Amboaje. Esto conllevará un corte en el suministro de agua potable que afectará al barrio de Amadalena desde mañana martes a las 10 de la noche hasta el miércoles día 11 de abril a las 8 de la mañana, por lo que piden disculpas, bueno, pues por las molestias que este corte de agua pueda ocasionar. Y más asuntos también os contamos en el día de hoy, que desde la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario, más conocida como Víctimas del Falso Médico Ferlano Cotem, que mañana martes y hasta el próximo día 18 está previsto que se desarrolle en la sala primera de la Audiencia Provincial de Castellón y tras 9 años de espera el juicio contra el presunto falso médico ferrolano José Manuel López Pérez Coté por ejercer de nuevo la profesión de médico en la zona de Vinaroz. Las víctimas careciendo de titulación para ello mientras estaba en libertad bajo fianza. Y el Ayuntamiento de Moeche aprueba la actualización de su bolsa de empleo para las contrataciones temporales de auxiliares para el servicio de ayuda en el hogar. Para eso, desde la comisión cualificadora, una vez aprobada la lista definitiva, se han avaliado los méritos presentados por las personas inscritas y se ha propuesto una lista baremada, bueno, para esta bolsa de empleo que permite al Ayuntamiento realizar contrataciones para cubrir bajas por enfermedad. Y alrededor de medio centenar de personas se concentraron ayer en la Plaza de la Paz José Couso de Ferrol para recordar la muerte, el fallecimiento del cámara ferrolano de Telecinco en el 15º aniversario de su fallecimiento, mientras se encontraba cubriendo para la cadena de televisión estatal la invasión de Irak en Bagdad. Uno de sus tíos, Kiko Permuy, leyó en nombre de la familia un manifiesto en el que se asegura que serán tenaces y que seguirán buscando la justicia en donde sea, un acto al que también han acudido, por ejemplo, el alcalde de Ferrol o la diputada de En Marea, Yolanda Díaz. Y más cosas también, el Ayuntamiento de Neda, en colaboración con el GES, el Grupo de Emergencia Supramunicipal de Mugardos, organizará unas jornadas para que los niños del municipio conozcan el trabajo de prevención y asistencia que realizan este tipo de agrupaciones. La iniciativa dará lugar a la celebración de 2 talleres previstos para hoy lunes y también para el próximo jueves, en el que participan 200 alumnos de educación infantil y primaria de los colegios Maciñeira y San Isidro. Dicho esto, nos vamos ahora a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, en el capítulo deportivo tenemos que hacer balance del fin de semana. Victoria para el Star Center Uni de Ferrol. El Parrulo con la necesidad de ganar. Y el Racing, ¿qué ha pasado con el Racing este fin de semana? Cuéntanos, Santi.
Pues mirad, así rápidamente. Cosas positivas. Ganó el Racing, sigue con esperanzas de salvarse, aunque está todavía en puestos de descenso. Ha ganado un puesto y a 2 la permanencia. Perdió Parrulo, por lo que tendrá que hacer un punto más en las 3 últimas jornadas que Santiago para salvarse. Y las notas positivas, por un lado, que Camilo Alonso ganó ayer en Avilés por la mañana el Campeonato de España de Duatlón, que el sábado ganó en Lugo el Intasa San Sadurniño y tiene 2 partidos para lograr el ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional. Y por otra parte, ayer vivimos, y yo estaba presente en Guernica, esa victoria in extremis del Star Center Uni Ferrol, empatando con un triple sobre la bocina y ganando la prórroga, con lo que se clasifica para las semifinales ante el Perfumerías Avenida, una semifinal que va a comenzar el próximo sábado y de la que vamos a hablar hoy con protagonistas. Vamos a escuchar a los técnicos del Racing, de Parrulo y del Star Center Uni Ferrol en el programa a partir de las 3:30 de la tarde.
Gracias, Santi Rey, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Select, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
estar informado.
Lo dicho, nos vamos a ir ahora al boletín informativo de la una de la tarde, como siempre con la última hora de las noticias nacionales, internacionales y del deporte, pero regresamos enseguida en el espacio ya hoy anticipado de Usted Dirá, porque vamos a recibir la visita en estos estudios de COPE Ferrol del consejero de Política Social, el ferrolano José Manuel Rey Varela. Ya lo sabéis, para participar, teléfonos 981-33-3105 y a través de nuestro WhatsApp 687-96-8291.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en el 97.9 de FM en COPE más Ferrol, ahora que pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este lunes día 9 de abril, fuera de estos estudios, después de la que ha caído esta mañana en cuanto a lluvia, precipitaciones que por cierto volverán a última hora de la jornada, tenemos cielos prácticamente despejados y una temperatura fresquita para esta época del año, ahora 14 grados, pero por la mañana las mínimas rondaban los 7-8 grados, lo dicho, para mañana martes está previsto que una nueva borrasca azote nuestras costas y dejará incluso alerta naranja. En los próximos minutos tendremos a José Manuel Rey Varela, que ya está sentado para poder responder a las llamadas de vosotros como oyentes en el espacio de Usted Dirá, que hoy comenzamos un poquito antes de lo previsto. Ya sabéis, 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-96-8291. Consejero de Política Social, don José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hoy precisamente visitaba Ferrol para reforzar de alguna manera el apoyo a entidades de personas sordas aquí en Ferrol, porque se entregaban los certificados de experiencias a voluntarios y participantes en ese proyecto desarrollado por la asociación que tenemos aquí en Ferrol. La Xunta ha aumentado la cuantía de apoyo durante este año 2018 a la Asociación de Personas Sordas de Galicia.
Pues efectivamente, está dentro de nuestra línea de colaboración con las entidades sociales. La administración no puede llegar a todas partes. A donde no llega la administración, afortunadamente tenemos a muchas entidades, a muchos voluntarios trabajando para la igualdad de oportunidades. Yo hoy destacaba el trabajo de la Asociación de Personas Sordas de Ferrol y anunciaba igualmente el incremento para la Federación de Personas Sordas de la Consejería de Política Social, el incremento económico precisamente para ayudar a sus actividades, ¿no? En la línea de que efectivamente cada vez vamos mejorando nuestros servicios sociales, nuestra red de atención a los colectivos que más nos necesitan, donde está todo nuestro tejido social de Galicia y, por supuesto, un tejido social de Ferrol que está contribuyendo muchísimo, efectivamente, bueno, pues a que los servicios lleguen mejor a todas las personas, ¿no? Me gustaría, al hilo de esto, bueno, pues destacar también la presencia de Cáritas Ferrol el pasado viernes en el Parlamento de Galicia recibiendo la medalla del Parlamento de Galicia en nombre de todos los gallegos, y para mí pues un honor también como ferrolano haber estado con el obispo de Mondoñedo Ferrol, con toda la dirección de Cáritas Mondoñedo Ferrol, que están haciendo también una gran labor de integración social y que también estamos colaborando muy intensamente, ¿no? Ya digo, por poner algunos nombres de entidades sociales que nos están ayudando a que nos unamos todos pensando en las personas que más nos necesitan.
Caritas Mondoñedo de Ferrol, pero también las cinco caritas de toda Galicia e incluso Cogami, que también recibía esta medalla del Parlamento el pasado viernes.
Pues efectivamente, ¿no? Caritas de toda Galicia, yo hablaba de la de Ferrol, pues
porque estamos aquí, claro.
Porque estamos aquí, porque pues obviamente, bueno, pues juega un papel importante dentro de Caritas de Galicia. Efectivamente también Cogami, que es la entidad especializada en Galicia en discapacidad física y que también está prestando una gran labor en Galicia, tiene sede también en Ferrol, Cogami, hay que destacarlo, tiene un servicio de asesoramiento para el empleo también muy importante, por donde pasa mucha gente y además consigue esa integración, en este caso que es la integración laboral que es la que te puede permitir no solamente vivir de ayudas, sino conseguir un trabajo, que es el objetivo en el que estamos trabajando. Y permítame también citar entonces a la tercera entidad que recibía esa medalla del Parlamento de Galicia, que es Aldeas Infantiles, ¿no? Que también lleva pues muchos años en Galicia prestando una actividad muy importante en un ámbito que en mi consejería también es un ámbito muy bonito, que es el de los niños, ¿no? Especialmente aquellos niños, bueno, pues que por un tiempo pues no tienen familia, su familia no les puede atender por diferentes circunstancias, y ahí está Aldeas Infantiles como una de las entidades que trabaja con nosotros precisamente para favorecer el objetivo de la plena integración de los niños y de las niñas.
Estamos recibiendo ya los primeros WhatsApp dirigidos al consejero de Política Social a través del 687968291. Recordamos que también tenemos abiertos los teléfonos de este espacio, y usted dirá que hoy comienza, bueno, pues un poquito antes de lo previsto, para que podáis tener línea directa con don José Manuel Rey Varela, al que también le queremos preguntar por ese borrador de presupuestos generales del Estado para nuestras comarcas de Ferrol. Nos han hecho esperar las reacciones de los diferentes representantes políticos, en Marea, también el señor Juncal, 250 millones, que desde luego es una buenísima noticia, que se recogen en un crédito del Ministerio de Economía al Ministerio de Defensa para financiar el inicio de la construcción de esas fragatas F-110, otras inversiones, pero también especial atención en la revalorización de las pensiones que estaban, bueno, clamando a gritos este colectivo.
Bueno, pues yo lo primero que me gustaría destacar es que, a pesar de las dificultades que hay de gobernabilidad en el Estado, donde el gobierno pues no tiene mayoría absoluta ni, bueno, pues toda la estabilidad parlamentaria que yo creo que nos gusta tener a todos los que estamos gobernando, pues la gran noticia, creo yo, lo primero es que ya tenemos un borrador de presupuestos, ¿no? Que aquellos que critican ya el borrador de presupuestos sin siquiera haberlo leído, pues deberían de practicarse primero ese ejemplo, ¿no?, de que los gobiernos tienen que presentar unos presupuestos, ¿no? Por eso, bueno, pues en fin, alguno de los que ya ha opinado que era poco, como siempre, bueno, pues tan pronto reciben el tema ya dicen que es poco, ¿no? Yo no voy a decir ni que sean ni poco ni mucho, pero yo lo que quiero decir es que estos presupuestos generales del Estado, este borrador de presupuestos generales del Estado, es un buen borrador para Ferrol, porque llevamos mucho tiempo esperando por una consignación presupuestaria como esta, 250 millones de euros para hacer realidad las F-110. Las F-110 son, bueno, pues la plasmación de proyecto de transformación del astillero, de proyecto de transformación del astillero 4.0 en Navantia, y nos abre una nueva etapa, ¿no? Hemos pasado una etapa durísima en Ferrol, durísima en nuestro sector naval. Ya no vamos a irnos a las causas de todo esto, lo hemos sufrido todos los ferrolanos, y por lo tanto ahora, bueno, pues yo creo que tenemos que estar orgullosos de que se pueda iniciar la orden de ejecución de las F-110 y tener 10 años de empleo en el sector naval, que nos tienen que servir para cambiar esta ciudad, nos tienen que servir para volver a ser lo que fuimos en el sector naval y, por lo tanto, para volver a ser lo que fuimos como ciudad. Por lo tanto, unos presupuestos esperanzadores, ¿no? Y yo, en lugar de este debate siempre de partidos y para unos buenos y para otros malos, pues yo creo que cuando hay buenas noticias lo que tenemos que hacer es unirnos todos pensando en Ferrol, y dejarnos de pensar tanto en el partido, y que todos los diputados que son de Ferrol lo que deberían de hacer es estar apoyando estos presupuestos, porque no tiene duda que es la cantidad más alta después de muchísimos y muchísimos años para nuestra ciudad. El año pasado ya tuvimos una muy buena noticia para Ferrol, que eran las obras al puerto exterior, la conexión ferroviaria al puerto exterior, que se repite la consignación presupuestaria para este año, y en este momento yo creo que esta cantidad de 250 millones es la cantidad más elevada que necesitamos, precisamente, ya digo, para años de trabajo en nuestra ciudad y para que esta ciudad vuelva a ser lo que sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mucha esperanza y mucha ilusión para que puedan salir adelante estos presupuestos, de verdad.
Usted mismo hacía un llamamiento al gobierno español para incrementar las pensiones, y más de 500.000 gallegos, según se proponen esto borrado, se van a beneficiar, según esas previsiones iniciales, de un incremento entre el 1 y el 3%.
Bueno, pues yo creo que también es otro motivo muy importante, ¿no? En Galicia ya tenemos al 24% de la población mayor de 65 años y, por lo tanto, los mayores son muy importantes para nuestra tierra, para Galicia, y que también son muy importantes para Ferrol, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, había un índice de revalorización que se puso en su momento, que todos queríamos que se incrementase más, al menos en el nivel del IPC, ¿no? Por lo tanto, creo que estos presupuestos abren también una esperanza en ese sentido para muchas miles de familias para las que su pensión es muy importante y muy necesaria, ¿no? Hay que acordarse que nuestros mayores han contribuido a que esta sociedad se desarrollara, siguen apoyando muchísimo a sus hijos, siguen apoyando muchísimo a sus nietos, y por tanto es de justicia este incremento que plantea los presupuestos generales del Estado.
Si le parece, vamos a ir ya con los diferentes WhatsApps que nos están llegando y que, bueno, voy a englobar dos en uno. Buenos días, mi nombre es María y me gustaría saber qué recursos de conciliación hay disponibles en la zona rural. Y en este caso, otro oyente también, Alberto, desde Ultramar, nos pregunta por las ayudas y facilidades para los que están a punto de ser padres.
Bueno, pues nosotros en Galicia queremos ser la mejor tierra para ser niño o para ser niña, la mejor tierra para ser padre o ser madre, y por lo tanto desarrollamos todo un plan de actuaciones en el ámbito urbano y en el ámbito rural para dotar de más ayudas económicas y más recursos de conciliación, ¿no? Que son los dos temas fundamentales, junto con el empleo, que nos pueden facilitar el intercambio generacional, es decir, tener familia, que la gente pueda emanciparse y, bueno, pues pueda tener muchos recursos, ¿no? Por eso ya digo que tenemos ayudas para los nuevos padres y las nuevas madres, que acabamos de ampliar hasta los 3 años, ¿no? La ayuda de la tarjeta Benvida de 100 euros al mes en Galicia para más o menos la mitad de las familias dura ya no solo el primer año de vida del bebé, sino hasta los 3 años. Es la ayuda más importante que hay en toda España de ayuda directa a la maternidad y a la paternidad. Y después la conciliación, ¿no? Y la conciliación para nosotros son las escuelas infantiles. Nosotros garantizamos que todas las familias van a tener plaza en escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos, y aquellas que no tienen plaza van a contar con el importe económico correspondiente para que todos tengan la ayuda. Eso en el ámbito urbano. Y en el ámbito rural, pues estamos con las casas niño, que son un recurso, creo que, extraordinario, ¿no? En las aldeas de Galicia, llevando, bueno, pues pequeñas casas para cuidar a los niños con una persona profesional que la estoy visitando, bueno, pues en todo el territorio gallego. Y yo creo que, bueno, pues nos está configurando como una buena tierra, porque nos jugamos muchísimo, bueno, pues con la maternidad y con la paternidad, con tener recambio generacional, ¿no? Porque esos son los que van a pagar también las pensiones del mañana y sostener el estado del bienestar de nuestro mañana.
Bueno, a pesar de todo el problema demográfico en Galicia, algunos dicen que solo mejorará cuando mejore el empleo y un poquito más la economía.
Pues efectivamente, no es la tercera de las patas, ¿no? Efectivamente, yo me refería a las ayudas directas a la maternidad, a las políticas de conciliación y de promoción profesional, de corresponsabilidad, de que los padres cada vez nos tenemos que acostumbrar más a compartir las tareas domésticas. Y la tercera, bueno, pues efectivamente, ¿no? Acabamos de salir de una crisis económica que hizo un daño muy grande al sector del empleo, pero afortunadamente nos estamos recuperando, ¿no? Y por lo tanto, llevamos ya muchos trimestres ya de crecimiento de empleo. En Galicia estamos en un nivel de cotizantes ya superior al momento precrisis, por lo tanto, bueno, pues creo que un buen momento, ¿no? Estábamos hablando antes de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que por fin Ferrol también va a tener un buen momento en eso, y por lo tanto creo que tenemos que aprovecharlo entre todos.
Así brevemente, pregunta para el señor consejero: ¿cuándo va a ser una realidad la promesa de la Xunta de Galicia de sanear la Malata y de reformar el arquitecto Marcide?
Bueno, pues mire, en este mandato de la Xunta, por lo tanto, antes del año 2020 tendremos estas dos actuaciones iniciadas, ¿no? Es verdad que el Ayuntamiento de Ferrol, bueno, pues ha pasado mucho tiempo con trámites que no han permitido ser muy rápidos precisamente para desarrollar las actuaciones, pero la semana pasada, con respecto a la Malata, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ya aprobó definitivamente la puesta a disposición de los terrenos, y por lo tanto esperemos que el Ayuntamiento, bueno, pues sean de ágil para que ahora la Xunta sea capaz de invertir lo que ya tiene presupuestado, que son 7 millones de euros para la Malata. Y lo mismo ha sucedido con el Marcide, que en el último pleno del Ayuntamiento de Ferrol se aprobó ese protocolo de colaboración para desarrollar esa actuación, y que hace mucha falta esa inversión en nuestro hospital, si me lo permite.
Vamos a hacer una pequeña pausa para recibir a los oyentes del 837 de Onda Media y seguimos en Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Estamos en el espacio de Usted Dirá y tenemos en estos estudios al consejero de Políticas Sociales, señor José Manuel Rey Varela. Si queréis preguntarle directamente cualquier cuestión que os preocupe, el teléfono de participación es el 981-33-3105 y también al WhatsApp, donde estamos recibiendo la mayoría de los mensajes. Nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Señor consejero, nos preguntan también qué le parece a usted la polémica de Cifuentes, cuando el Partido Socialista tiene políticos en sus filas como Montilla, Pepe Blanco, Leire Pajín o Valenciano, que mintieron en sus currículums y siguen ahora en sus cargos.
Bueno, pues mire, yo creo que hay que ser valientes, ¿no? Y que cada vez que hay un conflicto, lo que hay que hacer es aclararlo, y aclararlo con toda transparencia, ¿no? La señora Cifuentes ha dado unas explicaciones que no le valen a la oposición, y aquí será el tiempo lo que acabe determinando qué es lo que ha sucedido, ¿no? Por lo tanto, creo que faltan explicaciones también por parte de la universidad, y en este momento, pues como hay unas diligencias abiertas a nivel judicial, pues tenemos que estar a lo que determinen los juzgados en relación a este caso, ¿no? Yo creo que, ya digo, cualquier representante público tiene que estar para dar explicaciones. Y yo lo que espero y deseo es que esas explicaciones puedan tener lugar cuanto antes y no haya sombra de duda sobre ningún dirigente político, ¿no? No creo que tanto sea y tú más, sino aclararle a la gente, ¿no? Que yo creo que es lo que está esperando.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola,
buenas tardes.
Buenas, hola, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me quería hacer una pregunta.
Dígame.
Perdón, que estoy un poquito nerviosa.
Nada, no hay
Mire,
problema.
Mire, quería yo preguntar sobre o pexón. Eso da... ¿Qué pasa con el eucalipto? Que parece que...
¿Pero pexón de dónde, señora?
¿Cómo?
¿O pexón o plan general de ordenación municipal de dónde? ¿De qué municipio?
Sí, sí, eso.
Pero estamos a hablar con un sello de política social.
¿Están hablando de política social?
Claro, con José Manuel Rivarela, que es consejero de política social.
Ah, bueno. Pues eu estaba preocupada. Eu só quería decir que eu son do Partido Popular. Estou moi preocupada por iso. Acabo de camiño. Porque é un problema, eso do alcoolito, que din que non queren, que queren castaños. E os castaños aquí en Galicia teñen unha enfermedade, non producen nada.
Bueno, isto deixamos para outro momento.
Os que vivimos do alcoolito, que non, se non nos, se non podemos producir ou deixar distancias tan enormes como din, que vamos facer?
De acordo. Graciñas.
Pois mire, moitas gracias pola súa pregunta. Efectivamente, como lle decía a presentadora, eu son de conselleiro de Política Social, pero son membro dun goberno, e a obligación dun goberno é saber de todos os temas dun goberno, non? Efectivamente, hai unha polémica en torno ao eucalipto moi importante, unha polémica que se veu agravada, sobre todo despois da vaga de incendios que tivemos a finais do ano pasado, no mes de outubro do ano pasado. Eu o que lle podo dar un dato, non? Pensei que este dato igual non lle gusta moita xente, non? A provincia de Galicia que máis ardeu nesa vaga de lumes foi Ourense, no ano pasado. En Ourense non hai eucalipto. Polo tanto, non hai que simplificar tanto como fan algúns de dicir que eucalipto é a causa dos lumes en Galicia. As causas, antes falábamos da demografía, son moitas. Pois no monte tamén son moitas. E aquí, esas solucións fáciles que normalmente son los populistas, que eso, que iban a arranxar todo, después non arranxan nada, pois é dicir que o eucalipto, bueno, pois o eucalipto hai que coidalo, como hai que coidar o castaño, hai que coidar os cereixos, hai que coidar, bueno, pois toda todas as nosas árbores, dos nosos montes e das nosas plantacións, non? Pero xa digo, a Xunta de Galicia non aposta por unha prohibición, senón por unha ordenación do noso sistema forestal. Por eso quédese tranquila, que coidando o monte, explotando moi o monte, non hai ningún tipo de problema.
Continuamos con outra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Rey Varela, buenos días. Sí, buenas tardes, perdón, repito. Que le iba a comentar una cosa. Con la pirámide de envejecimiento que hay en Ferrol, yo estoy a punto precisamente a pasar lo que le llaman la ancianidad. Observo una falta grandísima de asistencia a la persona mayor, y lo tengo en experiencia, pues, en familiares. Oiga, no hay comedores, por ejemplo, una persona de 90 años, la esposa de 91, o al revés. Oiga, pues no tiene quien le eche una mano. Eso, lo mejor que le puede pasar a la persona es llegar a mayor. Bueno, pues hay una carencia de asistencia al anciano totalmente, pero totalmente grave. Va usted a una residencia, un señor que cobra de pensión 700 euros, oiga, no, usted tiene que pagar 3.000 euros, oiga, ¿de dónde paga? Tienen que gastar más en lo que es asistencia al anciano, que es lo mejor que le puede pasar a la persona, llegar a ser anciano, pero dignamente para vivir lo mejor posible.
De acuerdo, gracias. Aprovecho, porque hay un WhatsApp también y querían preguntarle si va a haber más plazas en residencias mayores públicas en la ciudad.
Muy bien, pues yo lo primero que quiero decir a los oyentes es que comparto plenamente lo que está diciendo. No solo lo comparto, sino que lo practico. Dentro de mis áreas de responsabilidad está efectivamente la de personas mayores y con discapacidad. Y yo lo que le puedo decir es que lo practicamos incrementando todos los años el presupuesto que estamos destinando a personas mayores. Mire, cuando el presidente Feijóo llegó al gobierno de Galicia en el año 2009, se destinaban algo más de 120 millones a mayores. En este momento estamos destinando más de 400 millones de euros. Por lo tanto, creo que hay, efectivamente, no solo de palabra, sino presupuestariamente, una apuesta clara y decidida del gobierno del que formo parte. Pero aún a pesar de eso, sabemos que nos queda mucho camino, ¿no? Y efectivamente, en ese camino vamos a construir más residencias. En Ferrol estamos trabajando ya en el anteproyecto, y espero que pronto lo podamos firmar con el ayuntamiento, para una nueva residencia de mayores, pero también estamos financiando recursos de los ayuntamientos para que a su vez le den a los mayores de su ayuntamiento pues los mejores servicios para cuando están en su casa, ¿no? Y yo aquí querría destacar toda la apuesta que estamos haciendo por la ayuda en el hogar. Mire, hemos aumentado el año pasado 1 millón de horas de toda Galicia para ayuda en el hogar. Es verdad que se la damos a los ayuntamientos para que después se la den a sus vecinos. Y usted hablaba de alimentación, tenemos otro programa. Yo visitaba hace poco tiempo la empresa que lo está desarrollando en toda Galicia, que es el Xantarna Casa, donde llevamos la comida a domicilio, ¿no? Por lo tanto, ya digo, nosotros estamos trabajando con mucha intensidad, efectivamente, para lo que usted estaba comentando, ¿no? Que los gallegos que son mayores, que lo merecen, puedan desarrollarse en plenitud durante mucho tiempo.
Hacemos un pequeño paréntesis.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológica, esa señora dona Carmen Freire Quintáns, viúva de Antonio Nieto Taibo Finou, no día de hoxe os 83 anos de idade, descanse en paz. Os seus fillos Teresa, Maribel, Antonio e Ángel, fillos políticos Víctor, Luis, Eva e María José, netos Andrea, Dafne, Lur, Sergio, Aurel, Adrián, Perú e Martín, irmáns Victoria e Manuel, irmáns políticos Raúl e Sonia, sobrinhos e demais familia pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma, así como asistencia ao sepelio que terá lugar mañá martes no cemiterio parroquial de Santa María de Ons, en Brión. Funerais de corpo presente na igrexa parroquial de Santa María de Ons, en Brión. A capela ardente está ubicada na sala número 2 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. E el señor don Benigno Goti Pérez falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Zulmira Cabeiro Yáñez, hijas María Isabel y Puri Goti Cabeiro, hijos políticos Enrique Arnoso y José Luis Enrique Rico. Franco, nietos Enrique, Lidia y Gabriel, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Iglesia Feita. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Iglesia Feita, capilla ardiente ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que por expreso deseo del difunto no se reciben flores.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aunque vamos fuera de tiempo, vamos a insertar la última llamada del día de hoy dirigida al consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos. Hola, muy buenas tardes.
Me gustaría preguntarle al consejero qué se puede hacer para ayudar a las personas que, bueno, por vicisitudes de la vida no pueden hacerse cargo de su hipoteca o de su alquiler y se encuentran al borde del desahucio. Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta pregunta que nos permite decir qué servicio hemos creado en Ferrol, ¿no? En el edificio administrativo de la Xunta de Galicia hemos puesto en marcha una oficina que es la oficina de vivienda y política social que, bueno, pues reconduce precisamente donde está recibiendo asesoramiento toda la gente que tiene dificultades de pago de su hipoteca o ahora también de pago de su alquiler y que está prestando unos muy buenos resultados.
Ya para finalizar, porque vamos fatal de tiempo, la portavoz del Partido Socialista de Ferrol, Beatriz Estallo, denunciaba la semana pasada el cierre de la residencia del Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, con lo cual se hacía un revuelo y la gente preguntaba si esta noticia realmente es cierta, si esto va a suceder.
Mire, pues yo lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad. El Centro Terra de Ferrol, el Soto de Leixa, atienden a personas con discapacidad. Por lo tanto, eso es una prioridad para el gobierno. Por lo tanto, no va a haber absolutamente ningún cierre, no va a haber absolutamente ningún recorte en el servicio. Más bien todo lo contrario. Yo como consejero he solicitado una mejora del centro, una mejora de los servicios del centro que vamos a poner en marcha en los próximos meses. Por lo tanto, mucha tranquilidad a los padres, a las madres y a toda la sociedad ferrolana, ¿no? Nuestro compromiso con la política social no tiene ninguna duda, pero desde luego todos los centros de Ferrol no van a hacer más que mejorar porque desde luego tienen la palabra del consejero de política social que eso es así.
José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Problemas con tus llaves? Llama al 981 43 15 14. Somos Soluciones Cerrajeros. Apertura de puertas, cerraduras de seguridad, cierres especiales, cajas fuertes, alarmas. Para tu hogar o negocio, somos soluciones. Eficacia y confianza las 24 horas, los 365 días al año. Somos Soluciones Cerrajeros. Llámanos al 981 43 15 14. Nuestro compromiso es tu seguridad.
Escola Infantil Municipal Os Pelegrins, Concello de Neda. Aberto o prazo de inscripción e reserva de prazas para o curso 2018-2019. Prazo aberto indefinidamente ata cobertura de prazas e formalización de inscripcións nas oficinas do Concello e na propia Escola Infantil. Novena Feira Multisectorial Agrícola en Narón, sábado 14, domingo 15 de abril, no recinto feiral do 13, en sedes, en horario de 10 a 2 e de 4 a 8. Exposición de maquinaria agrícola, produtos ecolóxicos, árbores frutais, obradoiros infantís, sorteo de agasallos entre os asistentes e sesión vermut. Esta fin de semana chégate a Novena Feira Multisectorial Agrícola, no recinto do 13 en Narón, entrada de balde, organiza Concello de Narón.
Deja que la primavera entre en tu armario. En Aire encontrarás moda, zapatos, bolsos y todo tipo de complementos exclusivos, nacionales e internacionales. Y lucirás radiante esta temporada. Aire es tendencia, Aire es moda. Aire, zapatos y complementos. Estamos en Carretera de Castilla 124 en Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook.
Comienza
Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Bueno, y en esta sección hoy de Libros Cope, en este lunes día 9 de abril, vamos a hablar de todo un manual para los surfistas. Y es que el pasado sábado estuvo aquí en Ferrol, en la tienda Dropping Surf, firmando ejemplares de su libro Tony Bat. Tony Bat, además de uno de los mejores surfistas de nuestro entorno, es inglés, aunque está afincado en Asturias, tiene un doctorado en oceanografía física. También ha sido autor de varias guías y trabajó también varios años con el grupo de procesos costeros de investigación en la Universidad de Plymouth. Es, lo dicho, un inglés afincado en Asturias que se define como un ciudadano del mundo y que tiene muchos kilómetros y sobre todo muchas olas cabalgadas a sus espaldas. Aquí en esta ciudad y en estas comarcas que miran de cara al mar, el surf se popularizó desde el nacimiento y evolución del Pantin Classic que se lleva celebrando en el Arenal de Pantín, en Valdoviño, pues hace ya 30 años. Además, Valdoviño también cuenta con el primer museo del surf de España. Aquí hay una gran afición y este libro, que de Tony Bat, nos cuenta, bueno, pues nos habla algo sobre la ciencia del surf. Tony, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿qué nos cuenta este libro? Este libro que se define como un manual único para reconocer las olas, pero desde el punto de vista de un surfista, ¿no?
Sí, bueno, sí, también no hace falta ser surfista tampoco. Siempre pongo, bueno, en la versión en inglés y lo tengo aquí en la versión en castellano, que no hace falta, solo lo que necesitas es una pasión por el mar, por la costa, por la naturaleza. Entonces está escrito así en términos, bueno, no solo no tiene términos así muy difíciles de entender, términos científicos, sino también no tiene términos de la jerga de surf, tampoco mucho, porque esto, claro, si viene una persona que no sea surfista, pues también es difícil de entender. Entonces, en resumen, lo hice, intenté hacerlo fácil de entender para todos.
Tony, en este manual nos cuentas el motivo, el por qué cada ola es diferente. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué rompen las olas, por ejemplo, de maneras tan distintas?
Esto es una historia. Bueno, habrá que leer el libro. Porque las olas vienen, bueno, los primeros siete capítulos del libro es como una historia de una ola, ¿no? ¿De dónde vienen las olas? Que es la pregunta fundamental. Y con toda esta historia de dónde viene la energía que luego produce movimientos en la atmósfera y luego produce borrascas y luego se producen movimientos en la superficie del mar y acaban siendo olas que rompen en tu playa. Entonces, a través de toda esta historia, pues podrías imaginar, ¿no?, que cada ola es diferente, porque luego toma un camino diferente según todo lo que tiene que pasar, su vida anterior de cuando rompa en la playa.
Tony, un surfista, un apasionado del surf, se pasa prácticamente pues toda su vida buscando la mejor ola. ¿Cuáles son las mejores? ¿En dónde están?
Esto también es muy subjetivo. Para algunos depende tu estilo de surf, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gustan las olas fotogénicas que tienen, bueno, lo que se llama un tubo, y son las olas así más bellas para ver en una foto, pero no necesariamente son las olas más divertidas para alguna gente. Son olas difíciles. Hay otra gente que le gustan las olas un poco más lentas, así. Gente como yo, que soy un poco más mayor, cuando las olas pequeñas me gustan un poco más lentas y largas, así las olas así muy radicales que rompen con mucha fuerza en un sitio, pues son, bueno, para los chavales jóvenes. Pero luego a mí me gustan las olas grandes también, porque es otro tema, que cuando estás en las olas grandes, pues normalmente estás lejos de la costa, estás rodeado de naturaleza y con poca gente, y a mí me gusta esto también.
Tony, ¿cuándo comenzó tu fascinación por el mar, por las olas y también por este deporte? Naciste en Bournemouth, en Inglaterra, pero has viajado por Perú, por Chile, por Hawái, has terminado viviendo en el País Vasco 10 años, después en Asturias. ¿Pero cuándo comenzó toda esa fascinación por este, ya no hobby, sino un estilo de vida, ¿no?
Sí, sí. No, yo no lo llamo deporte tampoco, porque hay una parte del surf que es un deporte, que es campeonatos y nadar y eso para alguna meta. Pero sí, yo lo llamo estilo de vida. Y yo con... Es difícil recordar, ¿eh? Ahora tengo 57 años y yo creo que fue... Vi algo ahí en la televisión o en una revista o algo así. Se me encendió una bombilla con 10 años. Y 10 o 11 años de edad, cuando todavía estaba en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, quise hacer surf, pero nunca había visto una tabla de surf. Y hay gente en verano todavía, y había entonces gente que, bueno, surfeaba las olas. Una tabla de madera pequeña, que ahora creo que en España se llama un planking, que es una tabla, no sé, menos de un metro de longitud, y había visto esto y me gustaba la playa, la naturaleza, y tuve la idea de quería hacer surf. Y fue difícil, estuve 2 años buscando una tabla de surf. Incluso me hizo mi padre una tabla así en casa. Conseguí ponerme de pie 4 veces en esa tabla que me hizo mi padre.
Conoces muy bien las diferentes costas, como decimos, a raíz de esos viajes a Perú, a Chile, a Hawái, en el País Vasco, en España, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pero también conoces la nuestra. ¿Qué particularidades tiene esta costa nuestra, nuestros arenales y el mar que nos rodea? Además, no sé si sabes que también tenemos aquí un paraíso natural, ideal también para la práctica del surf, y que, bueno, pues la Costa das Ondas es un nuevo producto turístico, ¿no?, en este destino, que está liderado por la Mancomunidad de Ayuntamientos y que intenta promocionar un poco lo que tenemos aquí alrededor. ¿Cuáles son las particularidades de nuestras costas aquí en Ferrol y Comarcas?
Lo bueno es que tiene muchas playas que están orientadas a diferentes direcciones. Entonces, cuando el mar viene del oeste, por ejemplo, pues puedes ir a alguna playa y coger olas. Y también cuando el mar viene del norte, puedes ir a otras playas y coger olas. Entonces, sí, todos los días se puede hacer surf, si sabes buscar el sitio.
Tony, ya para finalizar, muchos kilómetros a tus espaldas, muchas olas, mucha experiencia. También eres licenciado en Ciencias del Mar. Esta experiencia se plasma en este libro que les decimos a nuestros oyentes y los aficionados al mundo del sur aquí en esta comarca, para que se hagan con este libro tuyo, La Ciencia del Sur, que ya está editado en español.
Pues es muy fácil de entender, como acabo de decir. Tiene unos dibujos muy, muy... Es que, claro, cuando había hecho el doctorado en Plymouth, en Inglaterra, pues me puse a escribir artículos en revistas científicas con unas gráficas súper complicadas y ecuaciones y todo esto. Y entonces pensé, voy a escribir algo mucho más fácil de entender. Entonces, no tienen casi... No, yo creo que no tienen ninguna ecuación matemática en el libro. Tiene como fórmulas, pero están hechas como de forma de dibujos y eso. Tiene los primeros 7 capítulos, que son la historia de una ola, donde nace Gia, que produce la ola, hasta todo el camino hasta que rompan las olas en la playa. Y luego tienen como 3 o 4 capítulos de cosas que te afecta cuando tú estás, te afecta tu experiencia cuando tú estás haciendo surf: la temperatura del agua, los vientos locales, las mareas y las corrientes, por ejemplo.
Bueno, reconocer la ciencia del surf con un lenguaje sencillo, práctico y directo es lo que nos ofrece este surfista Tony Wood, que acaba de estar aquí en Ferrol presentando este libro, La Ciencia del Surf. No os lo perdáis. Tony, muchísimas gracias, un placer, un saludo.
Gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Que no sabes qué puedes regalar?
Mis talismanes, tienda de regalo, papelería, complementos, artesanía, chapas, espejos, abridores, camisetas personalizadas. ¿Quieres más? Detalles para bodas, bautizos, comuniones, para cualquier evento familiar. Mis talismanes, artesanía hecha con el corazón. Estamos en Sartaña 22 de Ferrol. Síguenos en Facebook e Instagram. Diferénciate en el vestir, Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Encontrarás las mejores marcas, Jimmy, Meyer, Bruno Fontani, Charmant, Afari. Aprovechate de nuestra gran liquidación, últimas tallas en trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote en calle de la Iglesia 17, Capote es moda, Capote es calidad.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981 40 0170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981 42 22 33. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en este magazine de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a recibir y vamos a charlar también con el nuevo alcalde y recién estrenado alcalde de FENE, Gumersindo Galego. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde el pasado viernes nuevamente le ha tocado recoger ese bastón de mando y relevar de la alcaldía a Juventino Trigo tras prosperar esa moción de censura que se había suspendido el pasado mes de octubre del año 2017. Recordamos que en ese mes se interrumpía esa moción por una denuncia que acusaba de transfugismo a esos dos concejales de Somos FENE, que ahora pretende integrar también en este grupo de gobierno, ya que le han prestado el apoyo necesario. ¿Qué valoración hace en general de todo lo que ha sucedido?
Bueno, la valoración, fuera de otras consideraciones, es una valoración positiva. Es decir, nosotros somos capaces de llegar a acuerdos, cosa que el problema que tenía el grupo de gobierno actual era su incapacidad para poder hablar con nadie, ni con el PP, ni con el PSOE, ni con Somos FENE. Lo decía yo el viernes, decía, a ver, nosotros ganamos las elecciones, tenemos siete concejales, ¿no? Que en aquel momento se articula un gobierno tripartito. Es legal, la ley está así, y nada que decir. Es legal y legítimo, con lo cual, nada que objetar. Entonces, a partir de ahí, y aunque parezca una tontería y una cuestión de matiz, cuando él expulsa a sus socios de gobierno porque los echa del gobierno, sería muy diferente, aunque numéricamente no variaría mucho la cosa, sería muy diferente que ellos se fuesen. Nosotros nos vamos del gobierno, pero es él, utilizando los poderes que como alcalde le da la ley, quien los expulsa del gobierno.
Y varias veces.
A partir de ahí, todos los escenarios están abiertos, me lo preguntabais ya hace tiempo. Pues evidentemente, claro que están abiertos. ¿Por qué el Partido Popular no va a poder pactar lo mismo que ellos pactaron un tripartito? Pues tenemos el mismo derecho del mundo, digamos que acrecentado, lógicamente, por el resultado de las elecciones. Y eso fue al fin y al cabo lo que pasó. Hablamos con Somos Fene, Somos Fene puso como condición mantener el pacto de gobierno que tenía el tripartito. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en mantenerlo porque no es un pacto ideológico, es un pacto de medidas en beneficio de los vecinos de Fene. Las obras no tienen color, no tienen color, es decir, se hacen o no se hacen, se pueden establecer prioridades, pero no hay ningún contenido ideológico en todo eso, porque siempre preguntan, pero siendo tan diferentes, ¿cómo podemos? Bueno, pues porque nosotros pactamos un gobierno estable y unos puntos mínimos, que será lo que nos dé tiempo a desarrollar durante estos.
Vamos a ir por partes, porque a los concejales de Somos Fene, afines a las mareas, se les acusó de transfugismo, porque en el 2015 presentaron esa candidatura por Participación Democrática Directa de Galicia, y esa moción de censura de octubre del pasado año se suspendió precisamente por este motivo. Ahora la titular del juzgado de lo contencioso administrativo de Ferrol declaraba, bueno, pues que se nula la paralización de este pleno de octubre y se retomaba toda la maquinaria que dio, bueno, pues acabó en esa moción de censura del pasado viernes, y usted, antes del viernes, no las tenía todas consigo de que esta moción de censura fuese a prosperar, porque temía que el BNG nuevamente paralizase esta decisión judicial después de las duras palabras de Vieito Lobeira del BNG.
Y así lo intentó, los hechos están ahí, es decir, el día 2, Participación Democrática Directa de Galicia vuelve a presentar otro escrito por registro en el ayuntamiento con la misma finalidad. Pero bueno, yo sí voy a decir una cosa. Yo leí la sentencia no nos afecta a nosotros, lógicamente, que es una sentencia de Somos Fene, pero evidentemente la leí, y también vi el primer escrito que remite Participación Democrática Directa de Galicia al ayuntamiento de Fene, en donde claramente dice, pero muy claramente, estos señores no son nuestros afiliados, porque nosotros no somos un partido como el PSOE o el Partido Popular, no tienen afiliados, es una plataforma instrumental para acceder a unas elecciones y evitar una recogida de firmas. Entonces, la propia juez del juzgado de lo contencioso de Ferrol, lo que dice en su sentencia es, primero, los servicios jurídicos del ayuntamiento, cuando llegaron las credenciales por parte de la Junta Electoral, no tuvo ningún inconveniente en dejarlos constituir como grupo municipal Somos Fene. Somos Fene ya era anterior a Participación Democrática Directa de Galicia, ya existían como tales. Y al mismo tiempo, la propia plataforma Participación Democrática Directa, cuando ellos se constituyeron como grupo municipal Somos Fene, nada objetó. Entonces, claro. Y eso es básicamente lo que dice la juez. Ellos no se fueron de ningún sitio y no son tránsfugas, están en su grupo municipal.
Bueno, como decía, Vieito Lobeira, responsable de organización del BNG, esta semana pasada tuvo durísimas palabras, porque decía que no existía un poder judicial independiente, que bueno, pues que todo se hacía a beneficio del Partido Popular, etcétera. Durísimas acusaciones, e incluso Juventino, el pasado viernes, ya es alcalde, dijo que en esta sesión confluían los factores, digo literalmente, más asquerosos de la vida política. ¿Qué decir al respecto, Marcindo?
Yo no tengo nada que decir al respecto. Por sus palabras los conoceréis, diré yo, pero vamos a ver. Pero ¿cómo se puede decir semejante cosa de una profesional que está ahí juzgando todos los días, no solo ese tema, muchísimos más temas, y que el Poder Judicial no es independiente y que está, digamos que, bueno, emparentado con el Partido Popular? Eso no se le ocurre a nadie, nada más que a una persona que, o a unas personas que ven fantasmas en todos lados, pero eso no es así, porque lo que sí tiene que saber es que, claro, la justicia vale si te da la razón, si no te da la razón no vale, porque él, el propio alcalde de Fene, promovió un juicio contencioso administrativo diciéndole a la juez que le salvaguardaran su derecho fundamental a ser alcalde. Le dice la juez, no, mire, yo le salvaguardo su derecho fundamental a ser concejal del ayuntamiento de Fene, pero no a ser alcalde, ese derecho no existe. ¿A qué acudió a los tribunales si no creen a ellos? No solo en eso, sino porque además uno de los motivos es que la vida de Fene está judicializada. Yo aún tuve que ir a declarar el día de Viernes Santo a la Guardia Civil, porque es que este señor a todo lo que se mueve dispara. Y claro, disparan los juzgados. ¿Por qué ahora, si estás pidiendo siempre amparo a los juzgados, denuncias por un lado, contenciosos por el otro, por qué ahora protestas?
El Partido Socialista se abstuvo en esta moción de censura el pasado viernes. Dice que ya no les quedaba generosidad para apoyar al BNG tras sufrir diferentes deslealtades, pero aseguraban también que en el municipio ha primado el desgobierno, la inestabilidad y, consecuentemente, bueno, pues esta situación deriva en los vecinos. Ahora, aparte de todo este embrollo político de esta moción de censura, lo importante es que los asuntos primordiales de FENE vayan para adelante. ¿Por dónde pasan las primeras medidas ante este año de trabajo intenso que se les viene encima, Gobersindo?
A ver, las primeras medidas, lógicamente, pasan por el presupuesto. Eso es fundamental, que cada concejalía tenga atribuido su dinero para poder llevar adelante los proyectos que tenemos en cartera, ¿no? Y ese proyecto de presupuestos es lo que falló en la legislatura anterior. Y nunca más se volvió a presentar, porque mucho quejarse, pero no hubo ni una sola llamada, ni un solo gesto para que entrásemos a negociar esos presupuestos. Nadie, con nadie, ni con ellos ni con nosotros. Y cuando se le decía, los presupuestos, sí, ya tengo el borrador, el borrador que nunca apareció, porque no había, no llamaba, no hablaba contigo. Pero no solo en ese tema, en todos los temas, es decir, y frases en los plenos de si queredes votar, votades, si non queredes votar, non votar. Vamos, es
¿cómo ha paralizado todo esto la vida y el devenir de obras importantes o de asuntos primordiales para FENE? ¿Cómo se ha paralizado
durante estos años? Pues está paralizado porque no hay más que yo, se lo digo mucho a los vecinos, entren en la página del ayuntamiento y vean el orden del día del pleno. Si en el orden del día del pleno no van asuntos resolutivos de la Junta de Gobierno y de las comisiones, ¿qué vas a decidir? Nada. Dación de conta de resoluciones de alcaldía, mocións urxentes, reus y preguntas. Y ahí va el pleno. Y así durante 2 años. Es decir, no se hacía absolutamente nada. Pero ni se llamaba, ni te llamaban para nada. Entonces, prueba de ello. Acaba de comenzar la obra de las pías. De renovación del abastecimiento, las pías, por ahí entra el agua para FENE, para Mugardos, para Ares, y era un tramo que estaba muy deteriorado. Nosotros en el gobierno anterior ya renovamos la parte de enfrente, que estaba renovada ya, y estaba el proyecto este esperando financiación, porque no tenía financiación, porque era un proyecto que estaba en un principio valorado en 360.000 euros o por ahí, ¿no? Cuando vino el plan de acción social de la Diputación, se metió. Todos de acuerdo en meterlos, que se aprobó por unanimidad. A partir de ahí ya no hubo manera de aprobar los planes por unanimidad porque se cerraban banda y no había nada que hacer, ¿no? Y sugerir obras, sí, sugerir obras, pero ¿para qué? ¿Para que después metas las que quieres tú? No puede ser. Y a partir de ahí los planes ya se aprobaron solo por la mayoría simple porque nosotros nos abstuvimos y facilitamos la aprobación, pero no porque hubiese negociado absolutamente nada con nosotros. Y digo, esa obra es Plan de Acción Social del año 2015. Del año 2015. Acaba de empezar, ¿eh? Y como eso, el resto.
Gumersindo Galego, se nos acaba el tiempo. Ahora toca ya reestructurar ese gobierno en el Ayuntamiento de Ferrol de Caral al próximo año. Trabajo intenso. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Muebles Perico, últimos días de ofertas en muebles de madera. Liquidamos stocks hasta el 50% de descuento para dar paso a lo nuevo. En Muebles Perico aproveche los grandes descuentos también en colchones, sofás, dormitorio y mueble juvenil. Recuerde, Muebles Perico, la mejor relación calidad-precio, montaje y transporte por profesionales de nuestra empresa. Muebles Perico, en la carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26, Abad, Moeche. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos sábados tarde.
Terra Rendible, a asociación de propietarios preocupados por rendabilizar o agro, xestión forestal integral o mellor prezo para todo tipo de madeiras, asesoramento técnico, especies máis aceitadas para cada repoboación, limpeza de montes, de terras, certificacións forestais e cursos formativos. Terra Rendible, teléfono 604-024849. As túas terras e montes teñen un gran potencial.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
La llave de oro. 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Mañana más. Gracias por acompañarnos y feliz tarde.